Entrevista Central.
La Corte Electoral informó ayer que se aceptaron 247.462 firmas de las 430.000 presentadas en abril por el PIT-CNT. Este número representa 8,9% del padrón electoral y para llegar a que se convoque a plebiscito se necesita 10% del padrón. Para hablar sobre esto y la cantidad de firmas rechazadas es que recibimos a José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Corseñac, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Comunidad del AR.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Como decíamos antes, ya se aceptaron 247.462 firmas. ¿Cuándo se estima que termina el proceso de verificación y finalmente se sepa si habrá o no plebiscito formalmente, ¿no?
Estamos ya cerca del 9%, muy cerca del 9%, quiere decir que en este momento faltan algo así como 28.500 firmas que adhieran al proyecto de reforma constitucional para declarar por parte de la Corte que efectivamente se va a plebiscitar esa reforma en la elección de octubre, junto con la otra reforma del artículo 11 de la Constitución de la República. Ustedes me piden una estimación. La dificultad que tenemos ahora es que en los próximos días se nos van a menguar un poco los funcionarios que están dedicados a la tarea, porque como todos sabemos, el domingo son las elecciones internas de los partidos políticos, con lo cual algunos de esos funcionarios van a tener que cumplir otras tareas vinculadas con la elección. Eso supone que probablemente, y por lo poco que falta para llegar a la cantidad del 10% de los habilitados, que son exactamente 276.151 firmas, ya tenemos el 8,96% hasta el cierre del día de ayer. Probablemente los primeros días de la semana que viene ya se podría estar alcanzando esa verificación, es decir, que un 10% de los habilitados se verifican y por lo tanto la Corte tiene que tomar la resolución formal de convocar al plebiscito en la elección de octubre.
Corseñac, usted recién decía que, producto de las elecciones internas va a haber personal que ya no va a estar trabajando en eso y se va a reducir los recursos humanos, pero en ese sentido, ¿cómo es el proceso de verificación de las firmas? ¿Cuántas personas se necesitan en la tarea?
Bueno, nosotros tenemos 20 mesas formadas por dos funcionarios, es decir, son 40 funcionarios afectados directamente en la tarea, y después las jefaturas que también revisan en caso de que haya recursos para o cuando haya discrepancias entre los dos integrantes de esa tarea respecto de la verificación de esa firma. Entonces son unos cuantos funcionarios afectados y naturalmente hay que hacer una serie de tareas vinculadas con la logística de la elección del domingo que van a requerir que algunos de esos funcionarios tengan que dedicarse a la tarea de la elección. Esto puede suponer
estos días, ¿no?
puede suponer un retraso de algunos días más, pero en todo caso, mi estimación es que la semana que viene, los primeros días de la semana que viene, si no es que se termina ya el viernes o el sábado, porque la Corte está con extensión horaria, también se está trabajando los sábados, si no será para los primeros días de la semana que viene que se esté constatando la cantidad de firmas necesarias para convocar el plebiscito.
Corseñac, había muchos casos en los que que la firma no coincidía, ¿verdad?
Así es. Si ustedes ven el reporte que la Corte publica en su página, de las 82.229 que fueron rechazadas, hay distintos tipos de motivos por los cuales se produce ese rechazo. Algunos porque falta firma, algunos porque se trata de inscripciones canceladas, otro porque se trata de excluidos del padrón por alguna medida, Otros, en menor medida también, pero menores que todavía no tienen 18 años, pero ya tienen credencial porque van a cumplir 18 años en la elección de octubre. Entonces tienen credencial, pero son menores, eso se los excluye porque no están habilitados en realidad. Y algunas inscripciones múltiples, hay 14.000 inscripciones múltiples. El resto, es decir, la no coincidencia de la firma, son 41.000. 41.000 y poquito. Es decir, que no hay ningún rasgo en la firma que se estampó que permita suponer de manera fehaciente que pertenece a la firma que está en el registro cívico. ¿Sí? Digamos que es la mitad de esas 82.000 rechazadas, son por no coincidencia de la firma.
Bueno, y ahora...
hay otro grupo que son de datos incompletos. Por ejemplo, viene la firma, pero no viene la serie de la credencial o el número de la credencial. Eso también se excluye. Bueno, de todas maneras, y si bien esto respecto de otros otros procedimientos anteriores, plebiscitarios, de adhesión a plebiscitos, es una suma un poco superior, de todas maneras ya estamos en 247.462 aceptadas, ya estamos casi en el 9%, falta un 1% que son 27.000 firmas más.
Sí, que igualmente es un número importante, ¿no? El que ya van de aceptadas.
Sí, claro, ya está casi en el 9%, de manera que son 27.000 firmas más, 27.000 y poquitas las que faltan. Y en los próximos días, en función de todas las firmas que faltan por revisarse, la Corte Electoral, cuando se llega al número, no sigue verificando, no sigue controlando las adhesiones. Simplemente declara que se llegó y lo demás se archiva.
Claro. Ahora, le quería preguntar, porque... Usted decía, bueno, que son 40.000 firmas aproximadamente las que no coincidían. Y hace unas semanas el PIT-CNT resolvió contactar a las personas que no les coincide la firma para ratificarla. ¿Ahí qué se hace en esos casos cuando la firma no coincide en la Corte?
La circular que regula este procedimiento es la 8821 de la Corte Electoral, si mal no recuerdo. Lo que establece es que frente a cada rechazo, naturalmente los promotores tienen la posibilidad de presentar un recurso.
Ahí va.
O un recurso por muchas de las firmas rechazadas. Está en su derecho el promotor de presentar ese rechazo, ese recurso, perdón, y si así lo estima el PIT-CNT, en este caso los promotores de la iniciativa de reforma constitucional, pueden presentarse reclamando que las personas a quienes se les desechó la firma porque la firma no coincidía, están manifestando su voluntad de que efectivamente adhirieron, están ratificando su voluntad de que efectivamente adhirieron, y lo hacen por la vía recursiva que está prevista en la circular que regula este procedimiento. Eso hasta ahora no nos ha llegado, pero probablemente nos llegue. Lo que puede ocurrir es que se llegue a la cantidad de firmas antes de que se promuevan esos recursos.
Claro. ¿Se puede hacer el mismo procedimiento con firmas, con papeletas en las que faltan datos personales o en los que directamente faltan la firma, o es solamente en los que la firma no coincide?
No, en los de la firma que no coincide.
Ahí va.
En los de la firma que no coincide. Repito, eso está regulado en la circular de la Corte que regula esto y regula también cuando se adhiere a un recurso de referéndum contra una ley, con la diferencia de que, como ustedes recordarán, en ese caso acompaña la huella digital la firma. Y por lo tanto el control es también sobre la huella digital para que coincida con la huella digital que tiene el registro. No es así en el caso de iniciativas de reforma constitucional como en donde solo se verifica la firma y la inscripción cívica.
¿Cómo manejan esto desde la Corte para que no se convierta en algo netamente político? Porque han circulado ciertas acusaciones, de hecho el ex ministro de Defensa...
Eso siempre pasa, pero vamos a ver. La Corte Electoral lo que hace es garantizar, en función de una serie de criterios que explicita a los funcionarios, cómo debe tratar la firma. Las parejas de funcionarios, por disposición de la Corte, tienen que pertenecer a filiaciones políticas distintas. No puede haber... Ustedes saben que los únicos funcionarios públicos que declaran su filiación son los funcionarios de la Corte Electoral, precisamente por eso. Claro. Para que nosotros, en todos los procedimientos, tengamos funcionarios de distinta filiación política que permitan ejercer un contralor recíproco. Ustedes me dirán, bueno, pero en este caso hay fuerzas políticas que están atravesadas por sus posiciones. Es decir, algunos están a favor. Bueno, eso es así, pero eso no, la Corte no llega hasta eso. Hasta donde llega la Corte, porque está reglamentado de esa manera, es que quienes hacen el control tengan filiación política distinta. Nosotros trabajamos con criterios objetivos y tenemos una segunda instancia cuando se rechaza una adhesión que está integrada por jerarcas de la propia Oficina Nacional Electoral, que también revisan si la decisión estuvo bien o mal tomada en función de los criterios que tiene la Corte. Es decir, si la firma no tiene nada que ver, ningún rasgo en común, con la firma que está en el registro, en ese caso se rechaza. Claro. Si tiene algún rasgo en común, con eso permite validarse. Esos son los criterios que explicita la Corte en estos casos. Lo hace en esta iniciativa popular de reforma constitucional y en todas. Siempre es el mismo criterio el que transmite la Corte. Por lo demás, después los funcionarios trabajan según su criterio, ¿verdad? Pero existe naturalmente un control de cómo se está aplicando ese criterio por las jefaturas correspondientes y la dirección de la Oficina Nacional Electoral.
Ahora, bueno, Korzeniak, para ir cerrando y un poco sintetizando, lo que hablábamos era esto, ¿no? De que puede estar o para los primeros días de la semana que viene o, bueno, quizá finales de...
Yo entiendo que va a estar los primeros días de la semana que viene por dos razones. Primero, por las tareas que algunos de esos funcionarios, y como tiene que haber contralor, no puede quedar una mesa funcionando con dos funcionarios cualquiera, tiene que ser de distinta afiliación. Uh-huh. Y entonces si hay funcionarios destinados a revisión de locales o a revisión del sembrado de urnas o todo lo que tenemos por encima, todo el tema logístico que rodea una elección en los días previos y en el propio día de la elección, bueno, probablemente no lleguemos esta semana. Y entonces yo, verosímilmente, sin arriesgar ningún pronóstico, creo que el lunes o martes de la semana que viene ya estaríamos anunciando que se llegó a ese 10%.
Bien,
hay que, por ejemplo, el 27 hay un paro del PICNT. Uh-huh. Por lo tanto, eso también va a retrasar la tarea de verificación de firmas, de manera que tenemos ahí algunas circunstancias que no nos permitirían terminar esta semana. Uh-huh. Si mantenemos el ritmo que se está manteniendo por parte de los que están trabajando en esa tarea. Yo diría que 4 días enteros necesitaríamos y hoy estamos a martes. Bueno, si se mantiene el ritmo con el cual se viene trabajando, es verosímil pensar que el lunes o martes, más bien tirando al martes, ya estaríamos en condiciones de anunciar el que se alcanzó el 10%.
Y ahora lo último, Korzeniak, para recordar esto que dijiste que me pareció muy importante, es que el PIT-CNT todavía no presentó ese recurso para ratificar las firmas, pero que...
No nos han llegado.
Igualmente...
Lo que sí han llegado son una serie de consultas que también... A ver, eso no es extraordinario. Uh-huh. Naturalmente los promotores de una iniciativa popular están en contacto con la Corte Electoral.
Sí, sí, claro.
Y naturalmente tienen todo el derecho del mundo a plantear recursos o consultas. Es es una cosa natural y no tiene que llamar la atención de nadie.
Claro,
es así.
Pero en esto que vos decías, igualmente se puede llegar a las firmas aceptadas sin necesidad que la central sindical presente recurso, ¿verdad? Como vos aclarabas.
Si lo presentaran, lo tendríamos que resolver después de que ya resolvimos que se alcanzaron las firmas. Bueno, pero naturalmente así se hará. Claro. Si hay recurso, hay que contestar el recurso. Ahora, es muy probable, repito, que los primeros días de la semana que viene, es verosímil pensar que ya se llegó al 10% que requiere la Constitución de la República para fijar que el plebiscito se va a realizar en la elección de octubre.
Perfecto. José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Primero, muchas gracias por estar en Comunidad Olar. Y segundo, muchas gracias por aclarar muchas de estas dudas que a veces pueden surgir en estos procesos.
Sí, no, las redes sociales no, en general no ayudan, para decirlo claramente en estos términos. Tampoco cuando hay proceso electoral. Yo recuerdo que se armó un escándalo la otra vez porque en la edición del 19 se había roto un precinto de una urna y circulaba por las redes sociales como si estuviera ocurriendo una tragedia. No pasa nada. Lo que pasó es que se sustituyó el precinto, se hizo constar que se había cambiado el y todo fue frente a la presencia de los delegados partidarios. Por lo tanto, no ocurrió nada grave.
Sí, claro.
Lo único que ocurrió es que se rompió un precinto de plástico y se volvió a poner otro, se sustituyó por otro y se hizo constar en el acta que se había roto ese presidente. Es decir, las redes sociales a veces generan situaciones de alarma cuando en realidad se están siguiendo todos los procedimientos. Uh-huh. Y cuando ocurre alguna cosa también hay procedimientos de contingencia previstos. Es decir, las elecciones se hacen seriamente, no tan improvisadamente como puede creer la gente. De manera que no, aquí no ha ocurrido nada extraño. Lo que ocurrió es que se hizo un proceso de verificación de firmas en el plebiscito. Y se hace en función de criterios predefinidos.
Qué complejo va a ser en octubre con los dos plebiscitos en marcha y encima las elecciones nacionales.
Así es. Eso va a ocurrir. De todas maneras, ya hay experiencia. En el año 67 se plebiscitaron 5 reformas constitucionales, en el año 66, de manera que para la Constitución del 67. Así que ya hay experiencia acumulada, aunque no hay funcionarios de esa época, me parece que
sí. No, creo que ya no. pero como decíamos, de nuevo, muchas gracias José Corseñac por aclarar todo esto y por estos minutos en Comunidad del AR.
Con mucho gusto, les mando un saludo muy grande.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.